Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido, buena vibra para ti como siempre. Merry Christmas, feliz Navidad, estamos en buena vibra como siempre. Estamos en temporada de frito, así que, mara, abraza a tu familia, vacilen, pásenlas bien. Y, obviamente, suscríbete al canal, dale el sonso, riega la voz. Si no, los reyes no van a llegar ni Santa Claus. Voy a decir más nada. Chero a la gente mía de GW5 Network, el estudio más duro ahora mismo en PR. 787-221-9530. ¿Quieres grabar tu contenido, tu anuncio, tu podcast, lo que tú quieras? Mira, con todos los muñequitos, todos los micrófonos, como manda. 221-9530. Y me lo vas a agradecer later. También la gente mía de Air Blizzard Solution. Oye, aire acondicionado, la vuelta en tu casa, en tu estudio, en tu negocio. Air Blizzard Solution lo tiene. 787-756-5660-998-1463. Fueron a tu casa, como siempre digo, te cotizaron, no tienes el ticket en la mano. No preocupéis, come, que tiene el corillo de Air Blizzard Solution para que esta gente se oriente.
Mire, señor, señora, oriéntese. Esta gente tiene financiamiento disponible.
Agárrate.
Mira, ya vienen los reyes. Y usted sabe que esos camellos, ¿usted sabe dónde vienen esos camellos? De Medio Oriente ya, caminando. Ya, ya, ya. Papi, llegan con calor. Cómprele ese aire a su señora.
Por favor.
Por favor. A usted le van a agradecer y de muchas maneras. Esa mujer va a estar contenta, señor. El Blizzard Solution es la que hay.
Manda, miente, búscalo en Facebook, búscalo en Instagram, El Blizzard Solution. Y la gente mía de Galo con Chris, vas a montar tu edificio, tu casa, tu mall, tu cancha de baloncesto, lo que tú quieras. Estás buscando la mejor concretera en el mundo, en PR. La gente mía del sur, Galo con Chris, 617-4927, 787-510-0046. Guillermo, te quiero, papi, gracias por estar conmigo desde el saque. Así que vamos el mambo, como dice ese gran prócer, el Benito Martínez Ocasio. Vamos al mambo, vamos al mambo. Y para mí es un honor y un placer. Hoy tengo un episodio Special Edition. Ustedes saben que yo siempre digo que me voy a curar, ¿verdad? Mm. Pero no voy a decir que me voy a curar hoy. Hoy es Special Edition. Porque estoy con dos panas que, mano, tienen tantas y tantas y tantas cosas en común. Tienen una historia muy dura. Hay un par de gente por ahí asustada. Que se creen que van a hacer, van a escuchar muchas cositas aquí que se supone que no salgan, pero tranquilo, sea que a mí no me gusta eso. Pero hablando fuera de cámara, me enteré de un par de cositas duras, así que si se portan mal, los voy a zumbar. Mira, y para mí es un honor y un placer hablar sin sonso con uno de los chamacos que a mí me pompea siempre tener tipos como el pana, porque son desarrollados en PR, juegan en PR categorías menores, en Club en PR, Live en PR. El tipo lleva 7 años ya activo en el BCN y pasó con los Vaqueros, son mis corillos. Y el otro ya estuvo aquí conmigo hace un par de meses y uno de los episodios más duros que he tenido, que honestamente jamás pensé que me iba a gustar tanto ese episodio con el pana, que lo pueden revisitar cuando quieran. Y estoy con Víctor Caratini, ahora cangrejero, y con Félix Yamil, mejor conocido como Rebel Las Bestias. ¿Algo? ¿Cómo estás, papi?
Vamos activos. Contento de estar aquí contigo. Agradecido por la oportunidad, brother.
Espera, Rebel, dime algo.
Mi hermano, un placer volver otra vez a
Rebel Las Bestias.
Al Sonso, que ahora está por todos lados, gracias a Dios, ¿verdad?
Estamos gracias a Dios.
Creciendo, eso está bien, de verdad que es bueno ver tipos como tú, ¿verdad? Que están llevando los deportes y las cosas a otro nivel.
Duro.
Es necesario tener este tipo de cosas, ¿verdad? Para el deporte y la exposición para todos nosotros que somos
sí,
los chamacos, claro. ¿Verdad? Que es así, que te vi en Vosservir. Un saludo a Brian.
Sí, se ve el corrido Vosservir, el Brian, Chris, Norbert. Tipazo.
Cosas yo las veo, yo soy fanático de todo eso. Mejor ver todo eso que ver la televisión local.
Así que, mientras estamos todos los lunes, 8:29, bueno, hablando ahí de la Portorra, con el corrido de Vosservir, así que agradecido por la oportunidad. Se van y curando, ¿no? Yo contigo y con cuando tuve la vez pasada, Chora Guadarío, que claro, fue el contacto, mano, macho, un episodio bien duro. Fuiste el primer trainer y el único trainer que he tenido.
Ahora tienes otro.
Y ahora tengo, exacto, y ahora es duro. Porque no
en uno.
Sí, ahora tengo dos en uno porque, mano, Caratini, que mucha gente lo ve obviamente en uniforme, metiendo bola, con Bayamón, con Santurce, El Salvador, La Vuelta. Pero mucha gente no sabe también, ¿verdad? Por lo menos las masas, que también eres un trainer de tres pares Y vamos a empezar contigo, Garatini, porque ya te charlatando tú
aquí.
Mira, Garatini, ¿cuánto? Ya llevas 7 temporadas en...
7 temporadas, el, gracias a Dios.
Eso es duro en el BCN. Como dije, yo tuve a Vivo Colón la semana pasada. Y hoy lleva 14 años. Y es bien difícil que tú dures tanto siendo relevante o que los equipos te crean en ti y te den trabajo. Pero, ¿dónde empieza el mambo tuyo en el básquetbol como tal de chamaquito? ¿En qué club tú empezaste a jugar básquet como tal?
Yo comencé a jugar bien tarde, en realidad. Yo jugué béisbol de pequeño. Y para hacerte la historia, ¿verdad? Larga, corta, en séptimo grado dejé de jugar béisbol y me fui a jugar golf.
¡Para! ¡Te es figura!
Jugué 3 años golf en Coamo, vivía a una verja del campo de golf.
¡Qué duro!
Un par de panas, brincaba a la verja con por los panas, practicábamos en el range. El pro del campo era el hermano de Chichi Rodríguez.
¡Qué casina!
Recogíamos las bolitas de range y me daba clase gratis y me dejaban jugar. Digo, el pago era recoger las bolitas de la gente que iba en el
día. Oye, y para pagar, igual que lo hay que darle.
Por eso mismo dejé de jugar.
Entonces se puede jugar baloncesto, gol está duro. No, ¿qué tal el ticket?
Cuando llegó a noveno grado, no. Mi mamá se mudó a Cagua. De 9 a 10, pues ahí tuvimos que tomar la decisión porque jugaba gratis era en Coamo, no en Cagua.
Yeah.
Y ahí pues mi mamá buscando una escuela donde hubiese, ¿verdad?, alguna oportunidad del baloncesto, que era lo otro que a mí me gustaba.
Pero que no habías practicado.
No, era tal. En casa, con la guerrilla, con los del barrio, con la urbanización.
Ajá.
Y ahí mami consigue, ¿verdad?, le refieren, de séptimo a noveno en la Academia San Antonio de Guayama que yo estaba, el dirigente era Bobby Porrata, pero era
high school. Leyenda, claro.
Entonces yo veía el programa, que se veía bien, y jugaba en los intramurales. Pero nada más, cuando llegó a grado 10, pues me pone el Colegio Bautista de Caguas por referencia de Bobby, que le dice, en ese colegio está Leo Baril, es un buen...
Para mí, come, tenemos que crear un maldito Bibi cada vez que mencionemos a Leonel Ariel aquí. ese para mí es la ley.
Papá de muchos de nosotros.
Acho, papi, sí.
Entonces,
Leo, papi, dale para acá, nene.
Ahí llegó Bautista, ¿verdad? Y comenzó lo que yo dije. Como que entre
él, comenzó el verdadero
básquetbol. Porque cuando llegó a la práctica con Leo, el tryout, pues, empecé a jugar agosto, que nos conocíamos a los chamacos en la escuela. Yo era nuevo en Cagua y en la escuela.
Sí, sí.
Empecé a conocer gente, al mediodía jugábamos, métete al equipo. Yo como que esa es mi intención, eso yo vengo a esta escuela. Pero no sé nada, ¿me entiendes? Llegué pagando, no estaba jugado.
Sí, sí.
Y llegué al tryout y cuando comienzo a escuchar los términos del baloncesto que yo no tenía y Leo, pues...
Sí, Leo es un educador, o sea, es un maestro.
Lo bueno también fue que comencé así.
Con el tipo.
Sin tener nada, pues comencé con los términos como eran, con una buena estructura, con un buen... Y de ahí en adelante, pues día 11 y 12 fue, vamos a darle el baloncesto, olvídate de lo demás. Y arranqué por ahí para abajo, 10, 11 y 12.
¡Bestia!
Colegio Bautista, y ahí fue que empecé a ver cómo era que de verdad se meneaban las cosas en el básquet.
Mira, Félix, escuchando la historia de Caratini, son pocos los jugadores que empiezan tarde y tienen éxito. Mucha gente, la mayoría de los baloncelistas, como el señor, 80%, por decir un número que he inventado de la manga mía, que llevan jugando baloncesto de chamaquito... y llegaron. Pero Caratini empezó tarde. Esa particularidad que
pues mira,
es extraordinaria.
Mira, claro, eso porque es como son jugadores que no se limitaron porque empezaron tarde. Eso es una. Acuérdate que pues, hay muchos que vienen desarrollando el talento desde antes. Empieza una persona tarde, entra esa inseguridad si tú no eres fuerte de mente, de carácter. Pero el que conoce a Cara... Yeah. Sabe que Cara es un tipo que, mano, su carácter y su disciplina, es un tipo que va para encima, es un ganador. Pues no se me, ¿verdad? Cuando yo escucho eso...
No te sorprende.
Ya, sí, porque es algo que si tú lo conoces a él, tú vas a saber. No
es tipo
que
iba a llegar.
Exacto, exacto. Y él es un chamaco que desde que llegó, ¿verdad? A los ojos míos, que yo lo vi cuando él era rookie, porque yo lo vi rookie en el 2016, rápido empezaba a ver esas características en él. Que yo decía, diantre, hace lo que otros no quieren hacer. O sea, era una cosa, él especial. Yo siempre lo he dicho, él es un chamaco especial. Es un tipo que tú siempre quieres tener en un equipo, no importa qué. Tanto fuera de la cancha como dentro de la cancha.
Es dura.
Por eso pues, no es casualidad de que estamos aquí, que tenemos mil historias juntos que la gente no sabe.
Ajá.
Somos colegas.
Sí,
o sea,
sí.
De training nos hemos ayudado un montón. O sea, hay muchas cosas más.
Sí, pero exacto. Es bien particular eso que chamacos que empiecen tarde... Bueno, tengan éxito en el deporte que practiquen, porque normalmente la norma es esa. Y en Puerto Rico, como yo siempre digo, tu papá te mete en baloncesto o boli.
Pero es que se define.
El pana, golf.
No, sí, pero se define el trabajo duro, porque hijo, en verdad es como dice lo que dice el refrán de hard work beats talent. Uh-huh. Y entonces, si ya tú tienes un talento, pero entonces yo no tengo ese talento, pero yo trabajo dos veces, tres veces.
Te voy a pasar por la U.
Y el que conoce a cara sabe que la palabra trabajo, eso para él es, olvídate, desayuno, almuerzo y comida. Uh-huh. Y entonces, pues, el macho es, su trabajo duro fue elevando, elevando. Conocemos al talentoso que es recostado. Pues, ¿qué va a pasar? Va a venir un chamaco como cara.
¿Qué va a hacer por la U?
Lo va a hacer. O sea, se lo va a llevar. Y así es mucho, Por sí, eso es que es el valor de trabajar duro. De entender eso.
Sí, no, y yo jugaba todo en la escuela. ¿Sí? Todo. ¿Viste? Yo jugué balonmano. Hay equipo de balonmano.
¡No, para allá!
¿Cómo es eso? Y me acuerdo, era deporte escolar. Sí. En elemental. Llevaron una persona que nos iba a instruir en el balonmano.
Yo quiero
estar. Me enseñó. Y ahí jugué balonmano, pisticampo, todos los eventos en la escuela que habían intramurales. Sí, yo sí, y pero en realidad, como tú dices, ¿qué era lo que mi familia? El béisbol. Mi abuelo, mi familia.
Full béisbol.
Mi tío.
Era una familia, ¿verdad? Una familia que jugaba
sí, no, mi familia es de Cuamo, o sea, béisbol. Mi abuelo, presidente de las pequeñas ligas.
Sí, que será béisbol 24-7.
El parque de Cuamo se llama Pedro Miguel Caratini, o sea.
Ah, no, para. No,
cuando yo dejé de jugar béisbol.
Eso fue.
Fue una crisis. Exacto. Nunca lo había dicho, pero eso fue una crisis para él. Y yo, abuelo, yo sé qué es.
Oye, perder al nieto, perdona al nieto.
Eso sí, siempre me dijo, el trabajo duro. Ya. El trabajo duro. Como que no importa. Desde chamaco, yo recuerdo cuarto grado, quinto grado, la escuelita. Y mi abuelo, el parque estaba mojado, y no te miento, gasolina a la tierra, prendemos en fuego a la tierra, que esto se va a secar un poco porque ustedes van a coger roleta. Wow. Y yo, bestia. Yo me llevé eso del béisbol a lo que yo iba a hacer, el deporte que sea, a lo que yo voy a hacer, yo le pongo ese mayor empeño que mi abuelo me enseñó.
Duro.
Y él lo sembró con mi tío, que es su hijo menor, y mira dónde está, en las grandes ligas.
Grandes ligas.
Que el trabajo duro, Mari, como Feli acaba de decir.
Estaba rey en pelota, estaba rey
Hasta sexto grado que jugué, estábamos ahí.
¿Qué estaba jugando?
Yo jugaba segunda, Ciore, centrofil, pero centrofil era donde me dicen que era mejor.
Sí.
Me aburría.
Y esperando,
estaba ahí esperando y me aburrí.
Lo voy a firmar en softball.
Ahora te voy a softball bueno por ahí.
Sí. No, pero ahí empecé tarde y lo que Feli dice, el trabajo, yo... Cuando llego a Bautista, a la par, comienzo a jugar en Gurabo Hawks, con Javier Maldonado, que es otro coach de los que me cogió ahí llegando. Y yo decía, todo este corillo está bien adelante al lado mío en el baloncesto.
¿Tú te sentías que estaba
atrás? Claro, siempre. Yo lo he compartido con un montón de amistades y a veces que he estado en conversaciones, yo digo, siempre que yo he llegado a los lugares, yo me siento un par de pasos más atrás, como que tengo que apretar el acelerador si quiero cogerlo. Me pasó cuando llegué a Bautista, que ya todo el mundo...
Estaba instalado.
Ya el equipo estaba hecho, porque sabes que de esos colegios los equipos...
Cuando tú entraste a Bautista, ¿quién estaba ahí de los chamacos, de los tipos? ¿Que te acuerdas así?
En mis años, no pero, habían... Así que estén ahora mismo en la liga.
Activo. Ya.
No, habían pasado Jonathan García, había pasado como 2 años.
Okay. Nesti, ¿verdad?
No, Nesti fue un UPR de Humacao.
Ah,
Sí, no, pero Nesti en cuál estuvo en BMA, si no me equivoco.
En la escuela, en Bayamón Militar acá.
Sí.
Pero ahí, entonces me pasaba, llegué a Gurabo, yo veía el corillo, pero en Gurabo estaba Will Martínez, habían tipos, estaba Ángel González, que para esos tiempos Ángel estaba duro, había un montón de jugadores que yo decía, estos son los tipos que yo voy a hacer.
¿Qué
yo
hago aquí?
Javi le metía campamentos en el verano, 8 de la mañana a 4, pero yo me quedaba como yo estaba en los equipos de novicio, juvenil, con él, pues nos quedábamos en los campamentos de verano hasta las 9 de la noche. Yo pasaba desde las 8 de la mañana a 9 de la noche en la cancha metido, en la conchita ahí en Gurabo.
Sí.
Que ahí pues hay que apretar, hay que darle.
Oye, también después tú estuviste con Charlie, ¿verdad? Con Calcaño en...
Después, sí, cuando terminó la escuela...
Bayamón.
Leonel Aril High School. Like Calcaño.
No, yo digo que...
Si no, papi, llegaba.
A mí, gracias a Dios, lo
hay que darte una pela.
Las personas que papá Dios ha puesto en mi camino a guiarme, yo siento que he sido más que bendecido, porque si yo de verdad me pongo a mirar, llegué a Bautista con Leo, después salgo con él mismo a UPR de Humacao, y de Humacao nos vamos, hacemos transfer un corillo cuando él se va a UPR Bayamón. Ajá. Y allí estaba Calcaño, estaba Jorgito, y estaba Leo, los tres. No había error que...
Error de manera, no existía ahí.
Estaba uno en una cancha, el otro en la otra mitad, en la otra cancha, y uno en el medio, que ofensiva, defensa, y el que está en transición también va a estar velado.
Roberto, ¿tú estuviste con ¿Con Leo? ¿Tú has estado con Leo?
No, yo he estado con Iván.
¿Con Iván Ríos?
Sí, con Iván Ríos. Con Leo no he tenido el privilegio de trabajar. Quisiera, ¿verdad?
Hacho,
¿verdad?
Una leyenda.
Hablan muy bien de Leo. Sí, y obviamente uno respeta lo que tú escuchas de Leo. Él es un
legendario, sí.
Hay que dársela, como dice uno, pero no he tenido... Es como él está en Caguas también.
Sí.
Muchas veces, más, ¿sabes? Es difícil también la logística de los pueblos, pero no he tenido ese placer. Pero con Iván, pues estoy contento y bají para abajo con Iván.
Iván es legend también.
Él y Iván son como...
Oye, Iván está absorbiendo toda esa vuelta.
Claro,
Leo,
claro.
Que tiene algo de él también.
Su propio estilo, pero,
sí, pero
con esa enseñanza.
Esa filosofía.
Sí, ahí mismo se va.
Buenísimo.
Sigo con Iván también.
Está también, exacto.
A la misma vez que estuve en UPR Bayamón, pero torneos de juvenil.
Sí, la federación.
Jugaba con Iván.
Sí.
No, de verdad que gracias a Dios. Llego a BCN, me encuentro... Ahí estaba Iván Flores, mi primer año en Bayamón. Pero
2016.
Entonces, sí. A par de juegos después llega Paco Olmo, estoy con Paco. Pensé que me iban a cortar. Y cuando llegó, él dijo, aquí lo que hay es un equipo de fútbol.
Vamos a llegar ahí. Sí. Para, cuando tú vas para el salto, cuando Bayamón te coge, que ya es como que la película. Tú dices, Bayamón me cogió.
No. Es que...
¿Cómo es la vuelta?
La película, o sea, yo sentí, cuando a mí me cogió Cuamo en el draft, okay. 2015.
Sí.
Entonces, yo tengo UPR Bayamón, que en sido volei, no se puede jugar, no puedo practicar, la regla, no puedo hacer nada. Cuamo ese año había arrancado bien, estaban bien. Ese fue el año que estaba Abreu, había un corillo en ese
equipo. Alan Colón.
Sí, ya
era el coach.
Una finca
buena. Gary Brown, el equipo estaba... Y cuando yo termino la live, que yo voy a llamar para allá, yo veo ese corillo, el equipo lleno, yo, pues, seamos realistas, ¿o qué?
¿Qué va a ser aquí?
Me quedé sin jugar el próximo año. Cuamo se va a Aguada. Y pues en esa transición se pierde la comunicación, no pasó nada. Y a Bayamón, bueno, a tryout, cuando hay tryout.
No, güey, tú vas a un tryout de Bayamón.
Y fui a tryout de Bayamón, fui a los tryouts, me acuerdo, en María.
¿Qué estaba Espérate, vamos a hablar de ese momento, ¿no?
Mira, cuando empezamos a trabajar, era también mi primer año en Bayamón, era mi primer preciso.
¿Viste que esta gente tiene un... Sí, muchas cosas en común,
estamos empezando, o sea,
en la vuelta.
Con los dos, me acuerdo que Bayamón arrancó horrible, 0-6, eso estuvo feo.
Sí, tú me contaste esa vuelta.
No sé qué pasa, pero en el preciso me acuerdo que empezamos en María Reina, y yo me acuerdo cuando llegué a Cara, obviamente en los principios, en los trayectos que hay muchos nenes, o sea, muchos chamacos.
Sí.
Fuimos cortando, papá, me acuerdo que Frankie West era en el GM y él consultaba muchas cosas conmigo. Y especialmente de los chamacos jóvenes. So, estaba él, estaba Javi, mi sobrino, me acuerdo, también practicando. Entonces, yo estaba como que bien enfocado en ellos, más que con los que tipos. Ya están filmados, porque en realidad esos son los que estamos buscando, los talentos escondidos.
Tú también tienes ese chip de...
Sí, ya, y Cara brincaba, bro.
Sí, dale, que estaba atlético.
Y antes, pero yo este chamaco, y entonces Cara yo veía que hacía todo lo que en realidad muchos no hacían. Era un glue guy. Era un chamaco que apretaba siempre a los tipos, cogía los charges, inteligente, tomaba buenas decisiones, ¿me entiendes? Obviamente su atletismo lo ayudaba mucho, claro. ¿Verdad? Porque si tú estás ready, mano, en este juego de contacto te da un advantage brutal que los chamacos no entienden.
Uh-huh. Entonces, el físico, exacto.
Sí, entonces me acuerdo que, pues obviamente, pues era rookie, estaba Sanabria, era, ¿verdad? Sanabria estaba Zambrana. Zambrana. Había alguien más, Frankie no estaba.
No, Frankie.
Frankie fue después, ¿verdad? Año. Frankie fue el otro año. Pues ok, pues entonces ese grupito, pues obviamente, cada cual con características diferentes.
Completamente, pues
Cara,
exacto.
Cara era...
Nada que ver con el estilo de Zambrana, sí. Con el estilo de Sanabria.
Entonces Cara era un chamaco que siempre se me paraba al lado, me hacía preguntas. Era un tipo que en realidad, es un chamaco que el que lo conoce, él sabe entablar buenas relaciones. Es un tipo que de verdad que tiene algo especial.
Ya.
Y es la personalidad. Y al final del día, si tú eres persona primero, eso te acomoda a unos lugares grandes.
Claro.
Y humilde, no le ponía el pie a nadie. Estaba pendiente en trabajar.
Sí,
y me acuerdo que hice una buena conexión con Andrés Torres. Él y Andrés Torres, para arriba y para abajo. Y yo los veía juntos. Andresito lo...
Andrés
lo calcó.
Sí.
Lo calcó.
Oye.
Sí, porque también Andrés empezó joven en el PCR.
Andrés empezó con nosotros. Mira, Andrés también, rápido, fue un chamaco que yo traje para Bayamón como tal, porque yo lo había entrenado con una... Él se operó una bursitis, estando free agent.
Ya.
Y yo le hablé a Fran de Andrés. Y ya Fran había escuchado de Andrés y da la casualidad que lo traen ellos. Porque a Paco siempre le gustó Andrés también. Eso era otra, que era lo más cómico, sí, que todo cuajo como que súper bien. Perfecto, exacto. Pues él y Andrés, Cara y Andrés hicieron una excelente relación. Me acuerdo que se iban a trabajar los dos juntos. Sí, eran dos gares rápidos y buenos chamacos los dos. Habían terminado en universidad.
Sí, 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 están en el vibe que perfecto.
Tienen un vibe diferente a otros que, pues, que están en una película, como decimos por ahí, ¿verdad? Para no tirar la mala.
Y ahí,
pero,
ahí venía Ali por el lado. Ali también.
Ali Verdi, él también está. Estaba, él era el veterano. Sí.
Claro,
ese grupo era Ali Verdi, el Peter.
Guayito.
Sí, hermano, era un buen grupo. Jessy Pelló.
Ya lo pegó, sí.
Sí, Aquindele. Sammy Villegas. Oye, llegamos a la final. La cosa fue que arrancamos show y luego Paco viró el barco a un nivel, una cultura diferente que todos no estábamos acostumbrados.
Claro, hello.
Y obviamente todos aprendimos mucho de Paco y Paco también aprendió mucho de nosotros porque yo vi a Paco en la final el año que yo tuve con Bayamón el último año y Paco fue donde a mí me dijo, Feli, hostia, he aprendido mucho de ti y de ustedes en estos años en Bayamón. Y yo, ya entre que Paco Olmo te hable así, para mí es, porque hay tipos que, ¿verdad?, uno respeta y le tiene aprecio. Y Cara, luego, el año después, Cara no juega. Y yo veía el grupo del banco, la segunda unidad, ajá, la manera en que trabajaban cuando estaba...
Bien diferente
y, exacto, y se extrañó. O sea, no lo digo porque él está aquí.
Sí, 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 no, tú sabes.
Y de momento yo la hablaba con Frank. Cositas que Cara hacía, como que yo sentía que el hambre que él tenía... Porque lo degradaban, que no metía la bola, que no hacía esto, que no hacía lo otro. Y obviamente siempre él aceptó. No era un chamaco que tú le decías las cosas ya. Y el body language negativo. Sí, sí. No se convertía en un vampiro quitando energía del grupo. Al contrario, era una cosa. Un liderazgo, mano. En verdad, este hombre es un líder. Y entonces...
abuelo.
Regresa en el 2018.
La cantera de abuelo.
Y regresó en 2018. También llegamos a la final. Y también la vuelta del trabajo con la segunda unidad. Mano, me hacía el trabajo bien fácil a mí. Porque sí, sí. Tú tenías un tipo como este que te sprintea a 100 y después viene un Mojica que
quiere competir hacerlo
con él. Yo hacía, ay, bendito esto. Y Simoni para mí. Porque es que es fácil.
Háblame de esa vuelta, de los sprints.
No.
Yo quería ganar siempre. Sí. Yo tengo que ganar siempre.
Porque lo que pasa es que...
Ah, estás contra Mojica que le gusta competir.
Oye, lo llevaba jorado. Hombre
es que jodía. Siempre me decía, no me vas a ganar a Ismael.
Ismael.
Cuba está rápido, sí. Cuba está rápido. Siempre yo, pero es que chico, con esas piernas que tú tienes.
Esto se trampa.
Y yo te digo,
el paso tuyo son 2000.
Exacto.
Y la dinámica de nosotros en lo que era fuera de la cancha.
Y tú entraste con, cuando estaba ese núcleo empezando, esa dinastía de,
18,
2000, de Javi, 2018, Cuba.
Sí. Mira, José Soto, Javi, Cara, estuvo Angelito.
Angelito, sí, tú ese corrido.
¿Sabes Angelito, lo más extraño? Rookie. Y lo más extraño de ese año, como yo llego a Bayamón, fue que yo me quedé 2017 sin jugar la liga, comienzo a trabajar. Ajá. Ahí fue que comencé a trabajar.
De preparador entrenador,
físico,
exacto.
Como el que era mi preparador físico hasta, ¿verdad?, llegar a BCN y que después hemos seguido trabajando.
Duro.
Me dijo, vente a trabajar conmigo, ¿qué vas a hacer? No, no puedes parar. Yo lo que hacía era, llegaba a 4:30 a.m, entrenaba. Y después me quedaba trabajando con él en los turnos de la mañana.
Y mentalmente, ¿no te afectó el hecho de que, coño, jugó el año pasado, este año no va a jugar, sí, no quiero jugar más básquet?
Me afectó mucho. Y más que fui a otro equipo a practicar y tuve 6 semanas practicando.
Y no, y
cinco días antes de comenzar la temporada me llamaron cortado. Y me dijeron, mira, llegan unos chamacos que cogimos en el draft, los vamos a ver. Si te necesitamos, te llamamos de nuevo.
No digas nombre de equipo ni nada.
¿Qué equipo fue?
No te comprometas.
Ese día, de verdad que ese día yo dije...
¿Se acabó el básquet?
No, sí, no. ¿Qué voy a hacer? Yo me miré en un espejo y yo dije, pues, no voy a culpar a nadie ni voy a señalar a nadie. Quizás soy yo el que tengo que trabajar y tengo que mejorar en algunas otras cosas que me faltan.
Sí,
y
sí.
Seguí dándole. Y la persona que me ayuda en cuestión de skills, que era mi skill coach en este momento, que es Carlos Martínez, que está ahora mismo en Bayamón.
¡Uf, caballo!
¡Bestia!
Él llegó 2018 a Bayamón y yo estoy sin equipo 2017 mientras nosotros trabajábamos. 2018, él consigue su contrato en Bayamón. El 2018 van a regresar los cangrejeros de Santurce y eso de momento se fumó. No pasó nada. Y otra vez me quedé como que ya ahora. Y vuelvo a llegar a Bayamón... Con Nelson ahora de coach, otra vez de tryout.
Sí.
Ay, a ver qué pasa.
Otra vez.
A ver qué pasa.
En Guaynabo. Por después María, de, después del huracán.
Lo que es tener la mentalidad.
Y le metí, y me era, sin ningún compromiso, vamos a darle y hasta donde llegue, mientras siga sobreviviendo por ahí para abajo, pues yo vamos a darle, esto es lo que hay.
Cuando llegas a ese primer tryout, tu mentalidad, estás como que asustado, como que el sentido sí. De que, porque mucha gente va a volarle, a que sí, se está aquí otra vez.
Yo llegué con mi mejor actitud, con mi mejor, ¿verdad?
Sí, sí.
Lo quien soy. Yo siempre he tratado de ser quien soy donde quiera que llego. Soy bien genuino. Muchas veces uno después llega a la casa y dice como que por ser como soy, muchas veces no me pasan las cosas que yo quisiera.
Sí, sí, sí.
Vete. Pero no he dejado nunca que ese pensamiento me domine y siempre no voy a cambiar mi esencia ni quien yo soy. Llegué allí, voy a dar lo mejor de mí. Si te gusta lo que estoy haciendo, agradecido. Si no, no pasa nada. Y ahí estuve dándole, y 3 días antes de comenzar el torneo fue que me vinieron a decir que para un mes.
¿Qué hiciste, verlo?
Me firmaron para un mes.
¿Cuándo con esa llamada?
Allí mismo, en el Quijote. Franklin me dice, cara, y me acuerdo que cuando él te sentaba en los bleachers.
Sí, era para hablar.
Aparte, sí, sí.
La sillita.
Vate para allá para la sillita.
Achizugo ese corazón.
Y me dice, mira, tenemos, ¿verdad? Hay un espacio en el equipo en lo que llega Ángel, en lo que llegan los demás jugadores. Para un mes, como que. En ese mes que estuve, yo dije, yo voy a tratar de hacer lo posible para que no tengan ni una sola razón para decir que yo no voy a estar aquí. Y yo siempre he tratado de controlar lo que está en mis manos, lo que puedo controlar. Yo no voy a meterme en decisiones de nadie, no voy a meterme en conversaciones que no me tocan. Yo lo que puedo controlar, muchas veces los jugadores, ¿qué es lo que podemos controlar? Llegar temprano.
Sí, sí, sí.
Trabajar, ir al gimnasio, estar
los
listo.
Los detallitos que te hacen exitosos.
En el momento que te toque, estar ready, como que no hay de otra.
Y también está en una franquicia
grande, con expectativas grandes. Acababa de llegar Nelson, que es campeonato lo que están buscando. Y yo digo, yo no estoy llegando a...
Oye, porque no es lo mismo, ¿verdad? Sin quitarle el crédito a ninguna franquicia, pero, bueno, tú llegar a Bayamón, eso mismo. Primero, no es que sea un equipo de una franquicia ganadora, porque está bien. Es también el fanático, que influye mucho en las decisiones de digan lo que digan. Si el fanático no te adopta allí, papi.
Touch.
Hay un 70% que el año que viene. Sí, si eres rookie, ¿ves? Si eres de los novatos.
La verdad es que nosotros nos ayudamos mucho con esa presión. Por ejemplo, las llamadas con cara y con otros jugadores. Y los jugadores entienden eso mismo que tú hablas. Eso lo entendemos nosotros. Y estamos todo el tiempo en ese coaching. Hay que estar aquí.
Pa.
Tenemos que hacer esto porque perdimos ayer. Y ya nosotros nos estamos preparando para la práctica. O sea, nosotros hablamos.
Sí, para el fogón.
Se hablan tantas cosas fuera de lo que es el X0 en un equipo como, ¿verdad? Como en un escenario como el BCN. Se hacen tantas cosas que es lo que mucha gente no ve. Que es el valor también de lo que es tener un tipo como cara, de que yo, si yo tenía una situación incómoda, yo me desahogaba con Caratini y con otros más, pero muchas veces era más con Caratini, porque yo también veía cómo Caratini se desenvolvía con los coaches, o sea, porque el respeto que le tenían los coaches a Caratini...
Que eso es duro. Porque no eres el tipo, no eres el tipo franquicia del equipo.
Pero porque sí. Lo que pasa es que
de verdad eso es duro, loco.
Que lo que se describe el gringo habla del glue guy. No sé si has escuchado el término glue guy.
Lo escuché hoy contigo.
El glue guy es el tipo que hace lo que tenga que hacer para que el equipo gane.
Ya está.
Y ese es Caratini.
Sí, sí,
tipo tú le dices, vete a esto y él lo va a hacer. Y él no te va a cuestionar. Luego, si no funcionó, ¿vale?
¿Qué pasó?
Porque tú no lo has visto en fogoneo, para no decir una palabra. Cuando el tipo se va, sí, tú sabes, hay que respetarlo.
Que tampoco uno se va a dejar, su momento.
No es emocional a un nivel, ¿verdad? Pero sí, el tipo también tiene su carácter y hay que respetarlo.
Claro.
¿Qué pasa? Pues yo veía el respeto y veía cuánto él le ponía a que otros mejoraran. Mano, y es un tipo que opera sin ego. Entonces, él se preocupaba por los chamacos jóvenes. Mira, era una cosa que yo decía...
Y es duro porque tú estás perdiendo también una posición.
Exacto.
Porque tú estás sembrado.
No, y él te ayudaba al que iba a jugar El que podía quitarle posición a él. Eso este me ha ayudado, brother. No,
y,
no.
En este, y en el BCN eso es duro, porque hay muchos chamacos que
están buscando sacarte. Y pocos saben, porque yo estaba relajando con él ahorita y con Cliff, una llamada, un saludo.
Churaba a Cliff, HCD.
Y Angelito, el chat.
El zurdo, papi, Cliff, te quiero.
Mira, la cosa es que yo he visto tantas cosas en este muchacho que ha ayudado y gente que no sabe. Mira, hay un muchacho que yo le digo a cara siempre. Tú lo pusiste a otro nivel. Maybe se van a fogonar cuando escuche esto. Pero es el amigo de él y hermano de él, Jaden. Jaden, mira, yo vi a Jaden jugar de chamaquito, ¿verdad? Y Jaden siempre fue talentoso. Siempre talentoso, un muchacho talentoso. ¿Qué yo veía en Jaden? Que no tenía la ética de trabajo que tenía Caratini. Cuando yo empiezo a ver que, me acuerdo que entrenamos en la playa, ellos entrenaron. Sí,
ustedes fueron un par de videos
y también, ellos hicieron, dándole juntos, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Y eso fue hace años. Ajá. Los chamaquitos. Y Jaden estaba tratando de establecerse en la liga. Ya cara, estaba Jaden su primer año creo que fue en Fajardo, ¿verdad?
No, en Aguada.
Aguada, perdón.
Igual que yo.
Exacto. Pues, entonces, ¿qué pasa? Yo veo la evolución de Jaden, que ahora todo el mundo, wow, y yo, ese chamaco siempre ha sido talentoso, para que él apretó. Físicamente él se puso otro. Y yo los veía a ellos entrenando, que yo decía, este va a mejorar un montón, que no tiene idea. Y obviamente él puso ese trabajo.
Claro.
Pero lo que yo quiero llevar el mensaje es que la gente no entiende la vibra de cara de lo que es resiliencia. Porque ha aguantado no jugar.
Sí, loco, es durísimo.
El que le digan, no, yo te quiero aquí para que tú me ayudes. O sea, este tipo quiere jugar. O sea, todo el mundo quiere jugar, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, llega el momento donde él sabe ser hombrecito y ser, ¿verdad?
Sí.
Profesional. Y
aceptar seguir. El rol que...
Exactamente. Es y coger y ayudar al que está al lado. ¿Sabes? Porque él ayudaba a Nelson cuando Nelson estaba caído. Él ayudaba a Pagán cuando Pagán necesitaba ayuda. Y esto es sin sonso. Y ayudaba a Feli. O sea, porque esto es así.
Y ese chiste.
Es un chamaco.
Ese chiste, ¿dónde sacas?
Y ese es un tipo que si tú llegas y él te ve caído, de una manera u otra, cara va a hablarte.
Que tú vas.
Que tú te vas a empezar a sentir diferente. No es que ya no te vas. Pero tú haces como que contra. Porque es un chamaco que se preocupa por las personas. ¿Sabes? Se le nota, viene de buena familia.
A mí, de verdad, siempre él sabe que yo el aprecio que le tengo y escuchar esas palabras.
Seguro, al revés, le ha hecho revés.
Para mí es un honor y él sabe, ¿verdad? Que, sí, pero
respeto.
Me crió mi bisabuela y mi bisabuelo desde niño, en el campo, en Cuambo,
sí.
Bien familiar. Mi mamá siempre me ha dicho, y persigue lo que te llena el corazón.
Duro.
Exacto. O sea, lo que te llena el corazón, eso es lo que tú tienes que hacer, esa es la decisión que tú tienes que tomar. Si tú sientes, muchas veces me ha dicho también, si no te pone nervioso la decisión que vas a tomar, o sea, si no te da ansiedad, entonces porque no tiene peso.
Está dura esa.
Ya lo sabes, está dura.
Esa me la llevo, papi.
Esta la que me rompe por ahí.
Esa está bien dura.
Así que... El problema que tienes enfrente, la decisión que tienes que tomar, tienes que no sabes qué hacer, no te causa ansiedad, entonces es porque en realidad no es relevante.
Ya está.
O sea, que esas cosas yo siempre he perseguido que me llena. Si yo veo una persona, en realidad soy una persona que me gusta siempre estar, no soy un payaso, no ando siempre estar haciendo reír, no es que se ría la gente de mí ni estar haciendo reír a la gente, simplemente que la gente se sienta bien
contigo,
que se sientan en paz, que se sientan quienes son, porque lo peor del mundo yo siento que es el tratar de ser una persona que tú no eres, como que ser persona para mí siempre va primero. Siempre va primero.
Es un tipo que nunca fue tóxico. No es tóxico. Es un profesional. Sí, y va a trabajar duro. ¿Quién no quiere tener un chamaco?
Sí, sí. No, y en el deporte del básquetbol, que es un negocio antes de todo, mano.
Y yo como preparador, yo decía, sentía que yo decía, cuando yo tenía cara, bueno, de pana, yo extraño tantas cosas, de muchas cosas que yo creé con estos muchachos, ¿verdad? Lo que
sí, porque tú empezaste también ese corillo.
Sí, entonces uno extraña, porque uno siempre va a extrañar, porque ya uno creó, ahora está uno en otra vuelta, ahora me toca crear en otro lado.
Ese bonding allá.
Pero siempre se va a quedar eso. Y se va a quedar eso. Y mira, estamos aquí recordando las cosas.
Cuando tú vas para Manatí, tú estás en Bayamón, ¿verdad?
No, ya cara sabía ahí. Él fue el primero que se fue de ese grupo.
Tú fuiste un acá.
Él fue el que tomó la decisión, él fue el que abrió el hielo. Hay más mundo después de Bayamón.
¿Cuál es? Espera. Hache, que papi, Bayamón.
Sí, nada personal, sí, no, es que es la realidad. ¿Viste? Business, business.
Esto, Bayamón, es Bayamón, digan lo que digan.
Mucho respeto.
Mano, esa vuelta de decir, oye, yo creo que ya me toca brincar el charco para experimentar la agencia libre, un tiquecito más. Fue, porque es negocio.
Fue difícil porque a la misma vez que estaba sucediendo eso de Bayamón, de qué hago, estaban sucediendo cosas también en mi vida personal, ya, familiar, ajá, que me creaban una inestabilidad también grande.
Sí, sí.
Mi mamá, ¿verdad?, vendió la casa donde vivíamos. Y cada cual, pues, mi hermana menor ya está en la universidad, está estudiando en Estados Unidos. Mi mamá consiguió un apartamento y yo era el otro que quedaba. Y ella me dice, puedes estar aquí, no hay problema. Pero yo como también adulto, sí, ya yo decía, me toca moverme. O sea, que estaba pasando por eso. Y a la misma vez acá también era como que, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí o me muevo?
Muchas llamadas.
Entonces, llegué, en ese momento, en realidad, yo decía, ya llevo 5 años, soy agente libre. Quedo de rookie.
Sí.
Soy agente libre. Y en el proceso, pues, pasa lo que yo hablo con ellos. ¿Verdad? Me pongo los pantalones en mi sitio y me toca llamar a Nelson, me toca llamar a Pagán, Camacho.
¿Te dio ansiedad la decisión que iba a tomar?
Mucha. Porque llevaba ese día, porque llevaba 5 años en Bayamón. Fueron los que obviamente me abrieron las puertas, ajá, fueron los que me dieron la oportunidad, fueron los que creyeron en mí más de una vez, como que...
Exacto.
Y yo eternamente agradecido, ellos lo saben, en todas las conversaciones mi incomodidad era... dejar de saber a ellos que yo no estaba haciendo nada. Lo que yo les estaba pidiendo, que era que me dejaran probar la agencia libre o irme a otro equipo, no era por nada personal contra ninguno de la franquicia, era más por algo personal.
Sí.
Que mira, yo siento que estoy ya llegando a los 30 años, si tengo otras oportunidades que puedo experimentar.
Claro.
Y yo muchas veces lo dije, todo lo que yo soy ahora mismo dentro de lo que es el BCN es gracias a lo que construyó Bayamón en mí y yo en ellos, como que claro, lo que mutuamente hicimos y lo que me enseñaron, me educó, me enseñó, me hizo crecer como persona, como jugador, al tal nivel que estoy en los Vaqueros de Bayamón. Si no subo el nivel, me quedo sin trabajo.
Exacto, no vas a trabajar en
ningún lado. Y habías ganado campeón en la burbuja también.
Veníamos de ganar en la burbuja. En el 2021 el grupo fue...
Y pues es bien difícil salirte de esa...
En el 2021 pues perdimos y todo el mundo, ¿verdad? Pues pasó lo de con Ángel.
Sí, 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 la vuelta.
Que el 2022 van a ganar, vamos a ganar. Y era, yo decía, voy a dejar... una sortija.
No, esas llamadas, no, yo lo llamaba a él.
Porque, ¿qué conversación ustedes tuvieron como pana? No,
yo soy pro jugador. O sea, sí, sí, a mí, es difícil, yo soy real en cuestión de que si un jugador me dice a mí, esta es mi situación y esta es mi situación, y entonces la organización que yo trabaje o que yo no trabaje y también conozca gente, yo voy a poner los dos espectros, ¿verdad? Y obviamente yo soy pro jugador. A veces uno erra, maybe por irse de un lado o del otro, pero estos tipos son humanos. Sí, a estos tipos yo los tengo que ver todos los días. Y yo soy así. Pues, ¿qué pasa? Él me ayudó a mí a yo tomar mi decisión un tiempo después.
Claro.
Porque yo vi cómo él soportó cuando nosotros ganamos o cuando estábamos en la vuelta, él estaba en un Macao, que Macao no le iba muy bien, y esto y lo otro, y él se lastimó también, que eso fue otra que yo estaba, tacho, yo viendo el juego de él, yo estaba viendo ese juego y fue el primer juego, y cara se me lastima, man. Yo llegué a la práctica de Bayamón hablando de eso, no volar malo, ¿verdad? Pues, ¡tacho, Caratini, chico, esto! Mano, después que empezó a jugar, oye, porque uno
llevaba
sigue...
más de 20 y pico de minutos en el primer juego, sí, que me dio, y en realidad fue lo que yo quería era jugar.
Ya está, tú dices, aquí es que es.
Mira, de verdad, y Nelson sabe, Pagán, Yadiel, Melvin, Camacho, todos los que
el
están
corillo,
en lo que es la verdad,
la administración
y directiva de Bayamón, ellos saben que yo voy a estar agradecido con ellos por siempre.
Sí, sí.
Pero una de mis reclamos que yo les pedía, déjenme crecer. Como que yo sé que ustedes quieren lo mejor para mí. No dudo que ellos hayan querido lo mejor para mí. Ellos siempre queremos que estés bien. Si vas a tomar esa decisión, asegúrate que sea que estás al 100% seguro y que vas a estar bien donde sea que vayas a estar. Y así la tomé. Cuando llegué a Macao, yo digo, comencé jugando el primer día. Yo estaba en mi mente, yo decía, gracias a Dios que...
Se me dio.
Y en el overtime me jalo hamstring. Grado 2 y me pierdo la temporada.
Diablo. mentalmente otra vez.
Exactamente. Yo dije,
Nacarile,
¿qué está pasando? Si yo lo que quería era jugar, papá Dios.
Ah, no. Llega esa mentalidad porque me fui de Bayamón.
Sí, eso muchas veces lo hablamos, muchachos, ¿no? Y obviamente también cuando tú tienes que... Esa también es de las partes más difíciles de los terapeutas, coaches y preparadores y padres. Cuando un jugador se lastima.
¿Cómo bregar con el jugador?
¿Qué palabras tú le vas a decir consistentemente? Y pues obviamente a cara siempre yo le daba su llamadita. Porque yo pensaba en él y rápido le daba su llamadita. O él me llamaba a mí, porque nosotros nos mantenemos mucha comunicación. Sí, sí. Pues por otras cosas más fuera del vecino, ¿verdad? Porque como somos colegas y siempre hay muchos temas que hablar y situaciones que hablar de, ¿verdad? Fuera del básquet. Y esa era una cuando se lastimó, pues obviamente. Y obviamente también siguió él después de la temporada y siempre uno se mantiene en comunicación. Pero gracias a que él también quiso tomar esa decisión de buscar su porvenir, ¿verdad? Sí. Algo diferente, un cambio. Eso no es nada malo. El que no lo entienda, pues mira, ese es su problema y ese es su cuento. Él lo hizo, nos ayudó a mí y ayudó a hasta otros más, el mismo Cliff.
El mismo Cliff, sí, sí.
Y yo, tú sabes, y estuvimos en esa vuelta y nos gustó y lo agradecemos, pero él fue, en verdad, él fue como un tipo de coach para mí, porque más el tipo me decía, ah, Chofeli, me está pasando esto, te va a pasar esto, cuando tú te vayas, porque ya yo firmé y ya yo estaba en otra vuelta, entonces pues ya yo diantre, cara, ¿qué me va a pasar? Y me pasó. A mí me pasó, por ejemplo, este año, cuando vayamos jugaba con nosotros, que si yo perdía.
Exacto.
¿Y quién me hablaba? Cara. Y hablaba con cara, está pasando esto. O él ya sabía y me llamaba.
Porque ya, tú pasaste por eso.
Se lesionado, que tenía más tiempo para pensar.
Exacto.
Entonces,
es que la liga es dura.
Lo que es...
Si no estás ready, te quedaste mentalmente.
Lo que es Félix, y estoy seguro que muchos más en la liga que están en lo que es la preparación física y que tienen, ¿verdad?, a cargo esa parte en los equipos, son piezas bien importantes, lo que es los terapeutas, entrenadores físicos, muchas, pero los mismos que son encargados de propiedad, o sea, son muchas personas las que son bien importantes dentro de los equipos.
¿Quién es, sabe?
Que nadie se lo imagina. Exacto. Porque son las personas que están ahí día a día escuchando las crisis de cada jugador, porque son 15 jugadores que van a llegar con algo.
Exacto.
Tiene que haber un filtro antes de que comience la práctica. Y alguien tiene que tener los oídos para ser esa persona que va a filtrar toda esa información y decirte, no, brother, no pienses así, tranquilo, esto, lo otro. Y Félix, sin duda, era uno de los que en la práctica a las 6, a las 4 estamos en el gym, para que vamos aquí, vamos a... Ok, lo que pasó ayer no puede arrastrarse para hoy.
Exacto.
Hoy es un día nuevo. Vamos a soltar todo esto aquí. Empezamos. Así que, de verdad, siempre he dicho que Félix es una persona bien valiosa donde quiera que esté.
Por lo que trae como persona,
su conocimiento en la preparación física, su trabajo y lo que él como ser humano, él sabe que va más allá del baloncesto. El baloncesto se va a acabar y
Rebel tiene una pauta dura, te digo, que todo el mundo me habla de...
¿Tú sabes qué pasa? Yo me la vivo porque entonces como yo sé que somos héroes anónimos, pues yo voy a dejarle saber al mundo que
soy yo.
¿Para qué no? Porque así es esto, ¿verdad? Tú no me la das, pues yo me la doy.
Sí, pero
hay que hacerle.
En realidad, para lo que pasó de que fui a un Macao, nunca había hablado de ese tema. En realidad, era algo que tenía que pasar. Lo que hice tu Macao en mí, yo siento que era algo que tenía que suceder, porque fue lo que me hizo salirme de donde estaba y abrir los ojos.
Hay más.
Y enfrentarme también yo a un mundo como que es lo
tanto,
que hay.
Tanto así que ahora está con
Santurce. Y ahí me lastimé y me volví loco, como tú dices, en mi mente. Y fue la primera vez que tuve que parar en seco. Mi mamá me dijo, llevas pegado desde high school, no has parado. Desde que te diste cuenta que querías jugar baloncesto, no paraste de entrenar. Has estado como un loco dándole.
Te vas a hacer factura.
Eso era lo único malo de cara, que teníamos que decirle, tienes que bajar. Imagínate tú si el tipo trabaja, que llega un momento y decía, cara, ¿qué pasa?
Siéntate, me dijeron, siéntate, respira y cógete un break.
A ver qué pasa, vamos con calma.
Y ahí.
Empezamos desde cero.
Y ahí, gracias a Dios, pasó la temporada.
¿Y la vuelta de Santurce cómo se da?
Se acabó la temporada, yo tenía un contrato multianual en Humacao, pero el segundo año era player option. Y yo le había dicho a Humacao que no estaba decidido en qué iba a hacer. Y ahí mismo llega... una llamada
René.
¿Qué tienes, qué planes tienes para la próxima temporada? Como que...
¿Y cuando recibes
eso? Estamos... Yo le di como 10 vueltas, le di a mi casa con el teléfono en la oreja. Caminando. ¿Sí, no paraba de caminar dando vueltas, yo me quedé...
Duro.
Qué yo bueno. Siempre te lo digo, y las madres son, ¿verdad?, lo que la guía de uno, y los padres también son una persona bien especial, pero por lo menos, ¿verdad?, mi mamá siempre ha estado ahí, y yo cogí el teléfono y le dije, me está pasando esto ahora mismo. ¿Qué tú dices? Y me dice, el tren pasa por el frente de ti una vez.
Si no eres
tú, se va a montar otro.
Exacto.
De casco.
Me fui de cabeza. O sea, yo dije, me voy a ir.
Pero volvemos.
Crecimiento. Yo estaba buscando crecer.
Y pero, al final... Caratini, volvemos. ¿Qué tú crees que tienes tú? Mira esta pregunta. ¿Qué tú crees que tienes tú? ¿Te lesionaste?
Para mí fue una bendición que me
llamaste. Escúchame. ¿Te lesionaste? ¿No jugaste ese season? ¿No eres el tipo de 20 y 10? ¿Eres nativo? Que también, o sea, para nosotros, para ustedes, claro, los nativos es difícil conseguir trabajo, ¿entiendes? Sí. En BCN y que la gente te crea, que te quiera la franquicia. ¿Por qué tú?
Yo siento que porque le he enseñado a todo el mundo quién soy. Siempre he sido yo, siempre he sido el mismo. En una cancha, afuera de la cancha, estoy en el mall, estoy donde sea que esté. Soy la misma persona porque aprendí que la bola es una herramienta que uno la debe usar en la vida para alcanzar muchas cosas. No puede ser tu todo, porque el cuerpo en algún momento no te va a dar para más, una lesión... Se te cierran oportunidades, uh-huh, se te cierran puertas. Pues como que si lo que tú eres como persona lo dicta un balón o los resultados que hayan sucedido dentro de una cancha, en un juego, yo creo que vas a ser una persona muy, muy inestable, yeah, muy emocional, porque así es el deporte. Un día ganas y no puedes sentirte que eres el lo tipo más grande. Uh-huh. Y si pierdes, tampoco puedes sentir que eres nadie. O sea, que si tú todo el tiempo eres... la misma persona, no importa el resultado que tú traigas, ese eres tú, bien o mal, este soy yo. Así que yo siempre he tratado de ser...
Esa es la clave.
Genuino, siempre, claro, y contento, sonriendo. Ay, sí, siempre.
Imagínate que Santurce te llame, tú, viniendo de una lesión, tiene un contrato mundial como quiera, que tú dices, pues me quedo en Humacao, es la última opción que tengo. Pero una franquicia como Santurce, que es slash Bayamón, mm-hmm, el nivel... Que te llame, película.
Para mí fue una bendición, o sea, sí, yo me quedé.
Cuando viste la noticia de...
A mí no me sorprendió porque ya, no, lo que pasa es que como yo...
¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó y te dijo?
Yo es que no puedo decir la conexión mía, la conexión mía de otro lado. Pues me preguntaron, ¿qué tú crees de cara? Y yo me reí en la cara, yo le dije, ¿en serio? Que tú me estás preguntando a mí por cara a ti. Y me dijo, no, pero es por ¿verdad?
Para tener otro feedback.
Muchacho, fírmalo, sí, tú sabes que... Y es más, si no firmas tú, voy a hablar yo para firmarlo acá. Sí. ¿Sabes qué? Porque es alguien que tú quieras al lado, y te digo, hay gente que tú quieres ir a la guerra. Y uno sabe lo que dan en la guerra. So,
sí, sí.
Cuando tú sabes eso, pues yo voy a dar un feedback que... ¿Entiendes?
¿Cómo anda?
Exacto, como es.
Mira, ¿alguna anécdota que tenga con usted de Bayamón que se pueda contar?
De Bayamón. Sí. Antes que fueron muchas más.
Pero una que usted diga, ¿te acuerdas? Que tú le digas que cada vez que tú le caes, no tiene ningún sitio. No. Claro, ¿te acuerdas cuando?
Algo light, porque no me puedo ir hardcore. Ya no me gusta hablar tanto de Bayamón, pero porque...
Sí, pero...
Pero... Me gusta a la misma vez porque también siempre son recuerdos. Y yo me acuerdo de la burbuja, mano. La burbuja para nosotros fue algo, mano, extremada. La gente, mira, el que no trabajó la burbuja o no estuvo en ese proceso de pertenecer a un equipo bajo la presión del COVID y bajo todo lo que estaba pasando en el mundo. Y tú enfocarte en el BCN, cuando tú tienes miedo de morir, cuando son tantas cosas, pues todas, mano, las llamadas telefónicas en los hoteles, cuando miedo nos quedamos
encerrados.
La pre-season que hicimos en Dorado, que luego hubo este brote, el primer brote fue Bayamón.
Ah, me acuerdo.
Y entonces, ¿qué pasa? Pues, mano... Cara era mi trainer dentro de la burbuja, porque yo no entré a la burbuja, ¿verdad? Y cuando Cara entra, pues Cara se convirtió en yo, prácticamente. O sea, yo lo digo como ego, yo no tengo ego en eso. Ese hombre estaba feliz esto y me decía, mira esto y esto, y todo el tiempo esa comunicación entre él y yo. Hay miles de historias, uh-huh. obviamente. Qué sé yo, cuando el pana Benito venía virado, cuando Ismael estaba molesto, cuando
Nelson... Owen, ¿qué haces con Owen?
Cuando a Nelson se le estaba quemando el cerebro. De verdad, porque pasa. O sea, esto es... O cuando yo estaba tumbado, cara me levantaba y dice, anécdotas negativas, mano, no las tenemos. Ya. O sea, de verdad, negativas así de, sí, sí, te voy a decir, ya entre, pues esto está feo. No, porque nosotros somos tipo optimistas. O sea, nosotros, yo sé que donde quiera que nosotros vamos, se deja el impacto porque uh-huh. operamos desde el corazón, con, ¿verdad? Con, obviamente, con mucha disciplina y carácter, ¿verdad? Pero yo sé que cuando uno no está, mira, porque es que la manera en que nosotros trabajamos y impactábamos sí, la franquicia, que es lo que él dice de las personas que están alrededor, que son bien importantes, pero nosotros éramos bien importantes en Bayamón. Y solamente los chamacos y el staff lo sabe. Y ya, yo lo dejo ahí porque nosotros nos ha ayudado para acá, para uh-huh. donde estamos ahora acá. Porque sí, la seguridad que tú tienes por dentro ahora, donde quiera que tú vayas, eso es otra, porque ya tú tienes esa experiencia, mano. Ya somos ganadores. Sí, no, ya ahora, ganamos.
Y ahora la meta es que tú crees la cultura en los osos claro. y en los palancas.
Exactamente. Entonces, y es una dinámica bien chévere porque entonces ahora estamos los dos. Este con un artista, yo con el otro artista. Sí, ahora somos competencia.
Así entiendo, ¿sabes cómo viste?
Así es la vida. Y así es la vida. Y así va a seguir, ¿verdad? Porque de eso se trata. Y el BCN está en un momento sí, que,
así es, así
que
es.
Tú sabes, culturalmente está impactando
está en la movie.
Todo el mundo.
Está en la movie.
Yo pienso que todo lo que no, las cosas buenas que nos han sucedido y las cosas malas uh-huh. es lo que nos forma, es lo que nos va moldeando y es lo que somos. Así que agarramos lo bueno y lo malo que nos ha pasado en el camino porque es quien soy ahora mismo. Y
claro.
Siempre, ¿verdad? La perseverancia y la paciencia creo que ha sido... algo bien clave.
Pero espérate, hablando de esto, la conexión de Caratini conmigo, la amistad de Caratini me llevó a los osos. ¿Sabes por qué? Porque Caratini me llama un día y me dice, Feli, me tengo que ir a jugar a Latinoamérica y no puedo seguir con la American University. Y necesito, te recomendé con Iván. Yo conocí a Iván, ¿verdad? Por el básquet, pero no teníamos una conexión. Cuando Iván decide darme la oportunidad en la American, que fue Caratini, pues obviamente eso me abre la conexión con Iván. Creo una química con Iván única, ¿verdad? Porque en realidad Iván ha creído mucho en mí y yo en él. ¿Qué pasa? ¿Con quién me voy para los osos? So, tiene que ver Caratini también. Que, ¿tú me entiendes? Porque indirectamente para sí, que tú sí, veas sí. cómo
no, te están
es.
Ahí, mami, de la sí, mano.
No, y jugadores y proyectos que siempre, temas de categorías menores, de oye, preparación ¿verdad? Física, lo hablamos él y yo, nos quejamos de todas las lagunas.
Yo sé que ese tema es para darle a otro podcast, no, pero muchacho, usted que están, ¿verdad? Tú estuviste con la American, tú has corrido todas las categorías literalmente.
Sí.
Las lagunas ahora mismo con los atletas, desde preparación física, mental,
bueno, si vamos a comenzar de chamaquito.
Desde de chamaquito,
la,
este...
Yo considero que ahora mismo la...
¿Qué tú crees que hay que cambiarle?
Pues mira, yo digo
que... ¿Usted la, que han corrido el trote de la vida?
Yo, por lo menos, siempre he dicho, primero que no hay un plan nacional.
Ya.
Bien difícil crear un plan nacional donde la federación pueda dar un tipo de estructura educacional, ¿verdad? Bajo la preparación física... Porque eso, la federación es todo técnico, uh-huh. pero entonces la preparación física va de la mano.
Claro.
So, creo que todavía la federación de baloncesto necesita, ¿verdad?, tener un poquito más de estructura, como en otras federaciones que tienen estructura en la preparación física, donde yo siento que los clubs están operando individual cada uno. Entonces, la situación que yo veo es que nos estamos preparando cada vez para un torneo, para jugar. No se practica, perdón, se practica poco para entonces empezar el torneo que viene, que si este me toca ahora ACB. Entonces, ¿qué estructura o periodización tú le estás dando a esos chamacos anual? Yo no tengo
problema.
Yo no tengo problema que tú juegues 4 torneos al año. Tú te estás periodizando para 4 torneos al año. Yeah. O sea, ¿qué meses tú estás dándole recuperación, resistencia muscular, pilometría? De esa formación atlética. La tiene que hacer el papá o el nene
sí,
a pagarte, pagarme a mí privado, pues se lo está haciendo bien difícil. al chamaco para que desarrolle desde chiquito. Un ejemplo. Si el papá no sabe de desarrollo ni de preparación física, maybe no sabe también a quién contratar. Porque entonces también no es lo mismo tú preparar a un niño que preparar a un atleta como Galatini. Uh-huh. Entonces también hay otras especificaciones que también vienen en la estructura de la formación, ¿verdad? Y yo siento que si nosotros empezamos a estructurar un plan básico, fundamental, donde cada niño tiene que tocar esto a cierta edad, cada fase, ¿verdad?
Son otros 20 pesos.
Entonces, si tú educas al coach, maybe el coach puede ayudar a implantar 20 minutos en su plan de práctica, que no es malo. Uh-huh. Pero a veces los coaches no entienden qué es la preparación física o sí, qué hacer. Sí. Y vienen de los
días de escuela. Hasta 8, corremos repeticiones.
10 vueltas a la cancha.
10 vueltas a la cancha y nos fuimos.
Exacto. Inclusive, tanto como el estiramiento dinámico. Eso tú no lo ves en las canchas. Sí. Eso tú lo ves nada más en el BCN. Y ahora dos o tres preparadores que están implantando eso. Cosas como esas es las que yo veo. Que desde niño es jugar. Y no hay ningún tipo. Obviamente, los
gringos. Sí, pero la estructura, no hay estructura como.
Los gringos con las redes nos han enamorado un poquito del strength and conditioning. Ahora, los nenes y los atletas.
Están interesando.
Pues, exacto, están interesando. Por eso es de ni 10 años para acá.
Sí, de ayer para hoy.
Sí, eso no, todavía no ha tenido ese. Y es como dice Cara, lo del respeto, del valor que. Lo que hacemos nosotros y los terapeutas. Porque también el terapeuta pues tiene, eso es otra. ¿Cuántos clubs tienen el cuidado? Los nenes se lastiman y no hay un cuidado.
No hay.
Y yo no digo que tienes que tener un terapeuta ahí, en la cancha, en cada práctica o en cada torneo, no. Por lo menos ten un tipo de enlace donde este club los trata fulano, uh-huh. ¿Entiendes? Tenemos un tipo de, qué sé yo, asociación donde tú me das un precio.
Para que vayan ahí, esto, lo otro.
Claro, siento que si se mejora eso y pensamos más allá de solamente competir y darle valor a otras cosas que
desarrollamos mejor.
Que te van a ayudar a que el chamaco, ¿entiendes? Pues un nene de 8 años, tú le empiezas a trabajar 10 años, tú le empiezas a dar fundación, formación, sí. Atlética.
Lo que sí, está
y ya es un caballito de ir triviando.
Son etapas que son patrones fundamentales, exacto, que son formación, las mismas palabras lo dicen y nosotros queremos brincar las etapas. Exacto. El niño está en una etapa de formación y ya tú lo quieres llevar a que sea, no, hace lo mismo que hacen los pros. No hay problema, en su tiempo lo va a hacer.
Claro.
Pero debemos de periodizarse. Uh-huh. Tener un plan, cuál torneo va a jugar, cuál no. Los torneos, ¿verdad? Yo he escuchado, se escucha, ¿no? Que hay 75 torneos al año. Sí. Pueden haber 100.
Por eso tú decías tú.
El padre escoge cuál llevarlo, a cuál sí, cuál sí, no. Sí. Yo entiendo que la responsabilidad es compartida.
Sí.
Importante.
Y la información es lo más valioso. Buscarla o que te la den.
Claro.
Sí, pero a inventar, pues ahí es
donde fallamos.
Puede que te salga y puede que no.
Sí, sí.
Pero si te vas por alguna línea, te puedes asegurarle que tú lo estás haciendo bien.
Claro.
Si al final te resultó o no, ya eso es parte de lo que estaba para ti.
Sí, el estilo.
Pero tú hiciste lo que tenías que hacer.
Sí, sí. A mí me gusta mucho cuando te llaman mucho papá, que no te preguntas, coaches, y yo vengo y les hablo y les digo, mira, sí, esto, ¿verdad? Porque es que yo digo, si lo puedo impactar por lo menos de una manera, porque yo no voy a llegar allí a entrenarlo, ¿verdad?
Sí, pero
por lo menos algo le voy a dar que por lo menos tenga eso en la mente, o si no, mira, y casi siempre digo, ¿de dónde tú eres? Ah, yo soy de Caguas. Ah, pues mira, vete con fulano. Y llámate a fulano. Trato de siempre recomendar a alguien.
Tipo.
Claro, porque son tipos que ya están dedicados a esto. Además, también son colegas. Y si yo le doy de comer a un colega, el mercado sigue creciendo. O sea, yo lo aprendí de otro preparador y siempre soy fiel creyente de que el bizcocho es grande. Y si tú estás pensando en no expandir, pues nunca van a reconocer la preparación física como es.
Como
y si,
manda.
Y si hay alguien que promociona la preparación física, es este que está aquí. So, yo lo voy a seguir haciendo porque tú sabes cómo es esto.
No, eso es que se trata. Mira, 2024, el season está a la vuelta de la esquina, Cangrejeros de Santurce.
Estamos activos.
Oye, si Santurce no se mete a la final.
Palanca de arriba, venimos.
Hay que votar a dos o tres. Mira, Caratini, cuéntame, exacto, esta expectativa. Imagino que está todo el mundo con el hype.
Estamos activos. El mundo estamos, activo. Está bien pompeado con la temporada. Está todo el mundo con la misma mentalidad, el enfoque donde tenemos que estar. Sabemos cuál es la meta. Todos los equipos se desde ahora se preparan para lo mismo. Todos queremos ser campeones. Así que sabemos el reto que conlleva eso, sabemos la responsabilidad, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que trabajar. Creo que tenemos un equipo bastante maduro, creo que tenemos un equipo bastante completo en todas las posiciones. Tenemos el personal que ¿verdad?, con la mentalidad ganadora. Así que yo creo que es cuestión de que comencemos a trabajar, a practicar y que comience la temporada, ¿verdad? Y, ¿verdad?, tratar de sacar, de ser lo mejor posible cada noche para sacar las victorias necesarias.
Coach nuevo, Walter los se integra. Cuando te enteraste lo de Walter.
No, ahí yo vi, cuando vi Walter, yo dije...
El tipo. Llegó el pana.
Ahora sí estamos más activos todavía.
Qué duro, no va a estar bueno. Rebel, papi, Manatí, un proyectito que empezó el año pasado. Ya Ozuna zumbó caliente, Chero Ozuna. Jugué con él un torneo en Bayamón. Duro. Agradecido. Papi, la expectativa...
Son altas, como se supone. A mí me gusta eso. Yo no me fui a Manatí a
farandulear y mandar.
No, muchachos, yo estoy bien contento porque yo sabía lo que teníamos. Era cuestión de cuadrar bien la vuelta de, ¿verdad?, el calendario, los jugadores que tenemos afuera, que yo siento que por roster nosotros tenemos un equipazo, todo el mundo sabe de eso, ¿verdad?, y que sabe de los nombres que hay. Ahora nos toca a nosotros hacer el trabajo de traerlos aquí. Una vez nosotros los traigamos para acá, pues obviamente ahí entra el trabajo de nosotros de crear una cohesión de equipo para poder competir high level. Yo voy a los míos, yo creo que mi jefe Ozuna para mí ha sido un impacto grande en el baloncesto en los últimos 2 años. El tipo está en todas, el tipo está con True Bucket, el tipo está jugando a las guerrillas por ahí, el tipo compró BCN, el tipo iba a estar en puertorriqueño y se la tengo que dar porque, tú sabes, no es tú comprar un equipo y darle promoción y te tiras para atrás. Este tipo está metido, este tipo va a las prácticas, su hermano está en el equipo con nosotros, tiene una excelente relación con Iván, me gusta la comunicación de ellos todo el tiempo, mano, y nosotros tenemos un staff de esa que a mí me encanta trabajar con esa gente. Y yo digo que nosotros con Giván, con Howard, con Tyler Davis, con Alex Morales, Cris Ortiz, Sosa, y tú le añades dos refuerzos.
¿Quién va a ser el primer pick?
Mano, obviamente, yo quiero, ey, tú me preguntas a mí, yo quiero a Thompson.
Ya está.
Yo quiero a Thompson y most likely iba a ser Thompson, pues entonces, o sea, hay que guayar.
Va a estar bueno. Cuando jueguen en contra, cuando tienen el calendario, vamos a jugar
para apuestas ya.
Hacemos un contenido.
Orgulloso. Hay par de apuestas.
Sí, ya está.
Hay par de apuestas.
El compromiso que, yo creo que el compromiso que están teniendo hoy en día los apoderados, y la misma directiva de la liga, se ve que la liga ha cogido un auge y eso, ¿verdad?, es beneficioso para todos los que estamos envueltos en el negocio, porque hay más movimiento, la gente le gusta, está interesada en el producto, quieren saber qué está pasando.
Es muy duro.
Y tener a unos dueños, jefes, tan comprometidos, porque al igual que Ozuna está comprometido con el baloncesto en Manatí, categorías menores, al igual los cangrejeros, están impactando muchísimo. Tú vas a esa cancha hoy en día y tú ves un montón de niños.
No, o sea, demasiado.
El pasillo, vamos y salimos del camerino, esos son
niños. Sí, no, yo lo he visto, este año fue para pelo.
Y este año, ¿verdad?, lo hicieron más oficial todavía, pero que adoptaron lo que son las categorías menores de Bucapla.
De Bucapla, la
vimos ahí en la Navidad, en el torneo local.
Y nosotros con lo de novicio.
Es bien bonito que estén yendo a la base.
A la raíz,
porque si un niño le dice a los papás que quiero ir a los juegos, en un momento dado lo vas a terminar llevando.
Exacto.
Porque... Y el feeling que se siente cuando tú estás en el shopping y los nenes...
No, y los niños, te hablan, claro.
Ozuna, tú estás con Ozuna, o tú estás con los osos, o tú estás con cangrejeros. Eso, mano, se siente...
El nivel está duro, que está tan duro que tú ves los chavitos por ahí jangueando con una gorra.
Exacto.
Yo voy a dar clínica a veces a Cupayville allí, los nenes me roncan y todo.
Sí, papi.
Y es más chulo porque yo con muchos años atrás hablaba esto con Puruco Latimer, con Larry Ayuso, con el mismo Mojica, cuando Mojica estuvo en Bayamón el primer año, en 2008 por allá, y veíamos cómo se había perdido mucho los chamaquitos.
Esa interacción de los fanáticos, mano.
Ha vuelto.
Solamente, pues, Bayamón siempre ha tenido buena fan base, pero eran otros equipos que yo decía, wow, no van nenes. No van chiquitos, lo que van son todos viejos.
Sí.
Y tú sabes que los viejos son tóxicos.
Ahora sí, cambió la vuelta.
Ahora igual Carolina,
lo va a eso.
Sí, no, Carolina, muchachos.
Todo el mundo.
La base de fanáticos de San Germán es increíble.
Sí, no, increíble.
Sí, Nacho, sí.
Para mí es fun, hermano, es fun en todos lados. O sea, de pana, yo me gozo. Todas las canchas hay algo fun.
Exacto.
El trabajar en el BCN es una bendición. Son tantos equipos, 12. Estamos hablando de pocos trabajos y es una bendición estar ahí, competir a high level.
Claro, ¿no? Y lo bueno, como son pocos equipos, todo el mundo está bien comprometido como que hacerlo bien para claro, conservarlo.
Claro, que es cuidar tu trabajo.
Y tú lo ves desde el que vende taquilla.
Claro, y acuérdate que nosotros
hasta el capitán del equipo.
Y nosotros estamos en el escenario que todo el mundo sabe de baloncesto, ¿verdad? Pocos están allá arriba y todos quieren opinar. Decirte como que es la vuelta cuando ellos no están en la vuelta. Tenemos que, de verdad, también entender que ellos están en la otra vuelta, que están viendo acá y uno respeta.
Claro.
Pero a veces no es fácil.
Fácil,
y hay que llenarse de, como dice uno, yo lo que hago es absorbo, escucho porque yo soy bien difícil para escuchar porque yo hablo mucho.
Y llamas a Caratini, ¡dale cara!
Yo les digo, tienes toda la razón, por eso tú pagas la taquilla y
yo estoy aquí. No era mi gente, ya lo que es, 1:05, si nos dejan nos quedamos hasta las 15. Papi, agradecido por vida con ustedes, Rebel, otra vez aquí. Esta es tu casa. Cuando me diste el ideal de Caratini, me volaste la cabeza. Papi, te deseo lo mejor del mundo.
Gracias, brother.
Era un ejemplo
gracias,
también.
Gracias.
Para los chamacos, que te vean.
Gracias. Y siempre, ¿verdad? Eso es lo que yo les digo a los chamacos, como que yo no tomo nada por grandeza. Simplemente son bendiciones y que papá Dios me está dando, porque poder vivir del baloncesto, vivir de lo que me gusta, levantarme y decir que voy a trabajar porque tengo que ir al gimnasio, ir a la cancha, pues es una bendición. En realidad es un sueño que nunca imaginé que, ¿verdad?, que lo iba a vivir.
No, y de no tener una casa, me lleva para su casa y me enseña la casa.
Es que se trata, mi gente, corillo. Más nada, histórico, leyenda, te los quiero, no se dejen, no me dejen. Suscríbanse en el canal, ríen la voz, feliz Navidad, próspero Año Nuevo. El 2024 vamos para el BCN duro, para el jueguito de Santurce y Manatí, vamos para allá con estos dos charlatanes, a echarlos a pelear allí mismo. Bien, te los quiero. ¿Cómo nos fuimos? Bestia, vamos para encima.